El público tiene la palabra.
Llama a Vigorra.
Joaquín Moecker, buenos días, bienvenido.
Buenos días, bienvenido.
Mier Fere.
Buenos días, señor Vigorra. Muy bien, muy bien. Siempre hay...
Porque, como saben ustedes, los oyentes, está en su tiempo ahora, su mes dedicado al ejército, y ya es alférez, nuestro querido Joaquín Moecker. Y como tal, además, viene vestido, pues uniformado.
Va a ser, si Dios quiere, el último año que ven. Fíjate lo que has vivido tú conmigo, Vigorra, los años que llevamos juntos. Que vas a vivir todo mi periodo de militar, de empleo de alférez, porque el siguiente, cuando terminemos este mes de activación, si Dios lo quiere y nada se tuerce, el próximo temporada que vengamos a servir a esta santa casa y a las personas que tienen problemas, lo haré ya en la condición del empleo de teniente.
¿Teniente? ¿Ya serás teniente?
Si Dios lo quiere, o sea que este es el último año.
Oye, y llegado
han sido seis años.
Sí, ¿eh? Y llegado seis años ya.
Sí, seis años.
Pasa todo tan rápido, José.
Seis años.
Todo tan rápido. Pero, y llegado un conflicto, que Dios no lo quiera, ¿tú ejercerías como teniente?
Bueno, yo estoy inscrito cuando firmas el compromiso con la Fuerza Armada. Tú tienes que poner si estarías dispuesto a ir de misión o no. Yo he dicho que sí.
¿Irías como teniente?
Obviamente.
O teniente no. o la graduación que tuvieras. O sea, que la graduación que tú tienes...
Sí, el empleo que tú tengas es el que tú llevas, claro, obviamente, claro, sin ningún problema.
Bien, recordarás que la semana pasada, luego tenemos que hablar varias cosas, pero tenemos ahí ya esperando, recordarás que la semana pasada dejamos un caso, entró ahí al final del programa y vamos a retomarlo en lo que decía quien estaba con nosotros, Juan Manuel, y ahora seguimos con...
Soy presidente de una comunidad de vecinos de 276 viviendas. Fui nombrado en una junta extraordinaria donde se destituyó al anterior presidente por su gestión, que no estábamos de acuerdo. Había hecho contratos sin pasar por asamblea, no había pedido tres derramas, una de ellas fue aprobada, se gastó dinero en arreglar una jardinera que posteriormente quedaron destruidas. Se larga, pues me hacen presidente con este grupo de vecinos, empiezo a aclarar las cosas que no se aclaraban porque había ocultismo en todo, en las cuentas, en contratos, en absolutamente todo. Yo empiezo a sacar a la luz todo. En ese tiempo empiezan a suceder cosas extrañas, las puertas de garaje se estropean, saco a la luz el costo de lo mismo, empiezo a tener presiones por parte de alguna gente, empiezo a ver gente que difama, que ofende, empieza a haber un mal rollo bastante grande en la comunidad. En definitiva, que esto termina destituyendo al administrador, el cual en la reunión que se destituye, que se hizo porque no tenía contrato, y nuestra junta quería que hacer un contrato y nosotros no lo íbamos a firmar. Entonces lo pusimos en asamblea para que los vecinos decidieran. Este señor puso pega, vino a la asamblea al final, y cuando justamente se destituye porque la gente no quiere que esté, abandona la asamblea, nos empieza a ofender a mí personalmente y a la Junta, y tras muchísimas reclamaciones y burofas nos saca un acta previo a la siguiente Junta donde se nombra el nuevo administrador, y en ese acta se me ofende y se tergiversa muchas cosas de las que se dijo. La cuestión de que esto va adelante, sigue adelante, el nuevo administrador se pone a funcionar, que empezó el 13 de mayo. Desde entonces no tenemos los documentos porque no nos los dan.
Bien. Esto se quedó así un poco a medias, era la explicación que nos daba Juan Manuel. No sé si lo tenemos con nosotros.
Sí, a ver que nos aclara un poquito más los conceptos y sobre todo lo que él pretende.
Juan Manuel, a ver, ¿qué es lo que tú pretendes?
Buenos días. Mire, yo lo que pretendo es acceder a las cuentas del banco que tenemos actualmente, porque ahora mismo el dinero que tiene la comunidad está totalmente bloqueado. Y desde que he denunciado al sistema de regulación de los bancos electrónicos,
me han bloqueado incluso el acceso a los movimientos. Entonces, mi administrador está intentando de que la apoderen. Esta empresa le está dando muchísimas pegas, incluso quiere que se le pide papeles que legalmente no son exigibles, incluso que vaya a Barcelona. Y yo lo que pido es que, antes de cambiar de banco, que en ese proceso estamos, que me dejen...
vamos a empezar a hablar de la entidad, Juan Manuel, vamos a empezar a hablar. ¿La entidad qué entidad es?
Que no quiero decir el nombre.
Sí, pero sí.
Es una entidad que trabaja para administradores.
No, pero si no estamos hablando de la mitad... Pero ¿cómo se llama la entidad donde tiene la cuenta? Te estoy preguntando yo.
Dime, ¿en qué entidad?
¿Cómo se llama la entidad bancaria o financiera donde tiene la cuenta tu comunidad?
Univo.
Univo.
Sí.
Univo, tal como suena, con B, con V. Yo es que es la primera que escucho esta entidad.
Yo es que esta entidad no la lleva funcionando solo 4 años.
Sí.
A nosotros nos la vendieron aquí en la comunidad, que era de comisiones muy baratas, y luego resulta que eso no era verdad.
Y una pregunta, ¿es de algún grupo esta entidad financiera?
Es de un grupo financiero, al cual también he puesto una reclamación, lo que pasa que no he tenido contestación.
¿Qué grupo financiero pertenece a Univo?
Invertis,
vale. Bueno, pues vamos a intentar en primer lugar tomar contacto con ellos para tal. ¿Qué saldo más o menos podría tener esa cuenta, Juan Manuel? ¿Lo sabes tú?
El saldo, antes que me bloquearan el acceso, yo tenía solo acceso a visualización, porque a mí sí, me habían devuelto recibos míos propios.
Sí,
pero ¿cuánto? 50.000 euros. Había 50.000 euros antes de que me dejaran sin acceso a esa cuenta.
O sea, que hay 50.000 euros de la comunidad en esa cuenta.
Y había. Y una pudo haber más, porque las derramas que querían aprobar iba a haber 500.000 euros. O sea que...
La pregunta mía es, ¿la cantidad de saldo tan fuerte que había en esa comunidad, a qué era debido?
Eso sí, pues el saldo que tenemos
sí,
nosotros...
Te cuento. Déjame que te hable yo. No es normal que una comunidad tenga un saldo de 50.000 euros, porque si tengo un saldo de 50.000 euros es que me sobra mucho dinero, entonces lo que estoy pagando unas cuotas muy por encima de lo que tengo que pagar. Las comunidades de propietarios deben tener una cuenta corriente seca, pelada, sin un duro, porque lo que tiene que hacer es adecuarse los gastos de la comunidad a los comuneros. O sea, yo digo, este bloque de piso o estos bloques de piso, ¿cuánto tienen de gasto? El seguro, limpieza, mantenimiento de ascensores, garaje, no sé cuánto, tal. ¿Cuánto esto? Imagínate, 50.000 euros al año, bien. ¿Cuántos vecinos somos? ¿50? Bien, pues a 1.000 euros al año cada vecino. Y entonces está la cuenta siempre peladilla o un poquito de saldo, para cualquier cosa, pero 50.000 euros de saldo en una cuenta es que sobra un montón de dinero. Entonces, que no tiene ningún sentido que haya tanta cantidad de dinero en una comunidad, porque entonces le estáis cobrando a la gente en las comunidades un pastizal sin venir a cuento. O sea, es que estoy pagando de comunidad por el cuarto A un dineral cuando podía pagar bastante menos porque está sobrando dinero. Ahora tú me dices, no, es que teníamos pendiente, ¿qué? Me dices tú, ¿qué tenías pendiente?
Es que somos muchos vecinos, es una organización muy grande.
No, pero vamos a ver, Juan Manuel, vamos a ver. Mucho, como si son 5.000 vecinos. Me da igual. Mira qué sencillo. Una comunidad de propietarios, Juan Manuel, y te lo digo así de sencillo. Si yo soy de la comunidad de propietarios famosa que tú me estás diciendo, Jardines de Hércules, por ejemplo, y yo digo, oye usted, ¿cuántos somos? 1.000 vecinos. Me parece como si somos 5.000, me da igual. Lo que tiene que hacer un administrador y un presidente es adecuar los gastos a lo que tengo que pagar anualmente, y mi cuota de comunidad la pago en base a esto. Yo no tengo por qué pagar un regalo para que haya la comunidad 50.000 euros. No sé si me estoy explicando. Porque entonces los gastos de comunidad están muy mal previstos. Es que sobra mucho dinero, no sé si me estoy explicando. O sea, lo normal en una cuenta de comunidad, hombre, no te voy a decir que no tenga un 10 euros, que tenga 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 euros, pues mira, pues así en fondo, por si viene cualquier cosa. Y cuando se produzca una cosa especial, pues se hace una derrama especial. Lo que yo estoy es pagando una comunidad muy por encima de lo que me hace falta para que haya un fondo de 50.000 euros. Dice, tú no ibas a ver hasta 500.000, pero eso tiene que ser, vamos a Manuel, porque tengáis previsto una obra que esté aprobada. ¿Esa obra está aprobada?
Esa obra estaba aprobada, lo que pasa que no lo iban a hacer de una manera que no era legal.
¿Cuál era la manera no legal, según tú?
Que querían imponer directamente un crédito bancario sin pasar por la asamblea.
O sea, ¿querían el administrador o el presidente antiguo?
Exactamente.
El administrador y el presidente antiguo pretendían hacer esa obra sin que lo aprobara la comunidad, pidiendo un préstamo.
Exactamente, la obra estaba aprobada.
Sí.
Lo que no estaba aprobado era que nosotros queríamos pagarla con un préstamo. Es decir, nos preguntaban directamente las cuotas, a cuántos años los queríamos pagar.
Ya, pero la pregunta mía, Juan Manuel, es la siguiente. Ninguna entidad financiera, y te digo ninguna, vamos, que te den un préstamo de 500.000 euros a una comunidad de propietarios, ya tiene que el banco ser buena persona, ¿eh? Porque si no pagáis, no le va a empezar a embargar el piso a todo el mundo. Yo dudo muchísimo, Juan Manuel, que ninguna entidad financiera, ninguna del mundo, no de España, del mundo, dé un préstamo a una comunidad de propietarios si el presidente que va a firmar el préstamo no acredita que ha habido un acuerdo expreso de la comunidad acordando pedir un préstamo de 500.000 euros. O sea, para que tú...
Bueno,
ya,
nosotros no lo habíamos... No.
Ya, pero tú imagínate, por ejemplo, tú imagínate que yo soy de una hermandad, ¿vale? La hermandad X, una hermandad de Semana Santa, y queremos hacer una obra en la capilla o en la casa de hermandad. Para que se dé eso por un banco... El banco le va a decir, acredíteme usted, señor hermano mayor de la hermandad, señor presidente, señor lo que sea, como se llame en cada sitio, que la hermandad tal ha llevado a cabo un cabildo general, ordinario o extraordinario, donde se ha acordado autorizarle a usted para pedir un préstamo y poderlo suscribir. Esto no va de, hola, buenos días, soy el presidente de Jardines de Hércules, dame 500.000 euros. Esto no va así. Pero todo, yo con toda seguridad, o sea, el acuerdo expreso de la comunidad autorizando al presidente a pedir el préstamo es sí o sí. O sea, no me creo en absoluto que un banco, ninguno, dé un préstamo de esa cuantía, que es una cuantía importante, 500.000 euros, diciendo al presidente, mira, que como la obra está aprobada, voy a pedir un préstamo. No, la obra está aprobada. Y tiene usted que tener también aprobado el que los vecinos hayan acordado pedir un préstamo y en qué garantía, de qué forma, de qué plazo, muchas cosas. Pero vamos, gracias a Dios, aunque yo me estoy dando la mala cabeza por lo que me estás diciendo, es que no me tengo que llevar porque no llegó a llevarse a cabo, afortunadamente, ¿no? Eso no se llevó a efecto.
Una aclaración, los 500.000 euros fueron dos derramas, de una primera de 170 para otra cosa y la siguiente que era de 350.000 euros. A eso me refiero, 500.000 euros. Lo que pasa es que gracias a los vecinos lo tumbamos, ambas derramas.
Vale,
la segunda
vale.
Es para la obra que está prevista.
Vale, en una palabra. Llegamos, ustedes tienen una junta de comunidad de propietarios y cesan al anterior presidente porque se ha elegido usted. ¿Es correcto esto?
Es correcto. A raíz de que se tumba esa propuesta de crédito,
sí.
Que igual que se pone usted las manos a la cabeza, nos las pusimos nosotros, porque claro. Nadie nos preguntó si queríamos aprobar eso con un crédito.
Lógico.
Se hace una extraordinaria, nos enteramos por abogado cómo hacemos para quitar a este presidente, y hacemos una extraordinaria. Este presidente se negaba a hacerla, el administrador sí, porque no tenía más remedio, se hizo, se tumbó al presidente y nos pusimos una serie de personas de aquí de la comunidad. Y fuimos elegidos una nueva junta que llevamos trabajando 3 meses.
Vale, bien. Entonces, llegan ustedes al banco donde tenía la comunidad. ¿El administrador de la comunidad sigue siendo el mismo o es otro?
No, el administrador cambió.
También cambió. Y obviamente el administrador sí. Pero no le dio usted las claves bancarias ni nada, ¿no le dio las claves?
A mí cuando me hacen presidente me da unas claves para este banco que yo pensaba que...
Que eran claves de disposición.
Es una clave en una aplicación.
Sí, pero digo que usted pensaba que la clave, Juan Manuel, que usted pensaba que la clave era para disposición y solamente era para visualización, ¿no?
Exactamente.
Eso. Usted podía ver los movimientos de la cuenta, pero no podía decir páguese tal cosa o no se pague, ¿no? Bien. ¿Quién tenía entonces las claves de acceso para operativa? ¿El administrador antiguo?
El administrador antiguo, claro.
¿Y ese no la...?
¿Qué tenía el control de esa?
Eso, y no ha dado las claves de esa cuenta.
No, si es que de él no depende, depende de la empresa, la cual tiene que cambiar el apoderado, que el apoderado ahora es el otro administrador.
¿Pero cómo qué empresa?
La entidad esta de financiera para administradores, que supuestamente se vende así.
Bueno, lo que estamos diciendo es, a ver si yo soy capaz de traducir esto. Lo que estamos
un poco
diciendo
liado, sí.
No, pero no hay problema. Vamos a intentar ayudar a Juan Manuel. Mira, Lo que estamos intentando hacer ver, si yo no he entendido mal, es que existe una entidad financiera, un pseudobanco, por llamarlo, sí, o un banco, llamémoslo así, ¿no?, que se llama Unibo, que pertenece al grupo Vertis, y que resulta que esta entidad financiera es una entidad financiera que se ha especializado en llevar cuentas corrientes, Vigorra, de comunidades de propietarios, donde la vende diciendo: abre usted la cuenta conmigo, que le voy a cobrar muy pocas comisiones de mantenimiento, sí, de apertura. Bien, hasta ahí de acuerdo. Bien. Sea esta entidad que yo no había escuchado antes o otra,
yo tampoco,
supuestamente lo que tiene que tener es decir: oiga, para que yo le cambie a usted las claves, tiene usted que acreditar que el nuevo presidente de la comunidad es este señor y que el nuevo administrador es este señor. ¿Usted ha intentado, Juan Manuel, acreditar eso con la entidad Unibo?
A mí me acreditaron, en el momento que a mí me hacen presidente, hace 3 meses,
sí,
a mí, el administrador antiguo me acreditaron como presidente, le tuvo que enviar el acta, entonces a mí me mandó un enlace, yo entré en ese enlace a través del ordenador, me puse mis claves y yo, como le he dicho anteriormente, podía acceder a los movimientos y a mí me acreditaron.
Bien.
Y entonces el nuevo administrador, una vez que lo nombran, que fue a final del mes de abril,
Que lo nombran, ¿no? Que lo nombran ustedes mismos, ¿no? Usted también lo nombró.
Lo nombramos nosotros, claro.
Eso es. Muy bien. Muy bien.
Entonces, nosotros, tanto yo como el nuevo administrador, se ponen en contacto con esta empresa y le pide una serie de documentación y llevamos cerca de 20, 25 días, pues ahí.
¿Cómo se llama la administración de fincas nuevas?
No sé si es que no le he preguntado si puedo decirla a mi administrador. No sé si es una empresa de aquí de Sevilla.
Bueno, pues entonces, pero que es la nueva que han acordado ustedes que lo lleve, ¿no?
Exactamente, la que ha acordado la comunidad.
Vale, bien. Bueno, pues ahora entonces lo llamaremos para que nos diga usted, vale, exactamente en privado el nombre de la nueva del nuevo administrador, la empresa que lleva la administración, para ponernos otro en contacto con ellos y ver qué nos cuentan. ¿De acuerdo?
Vale.
Vale, de acuerdo.
Venga,
un abrazo, Juan Manuel.
Venga, pues ya está, Juan Manuel. A ver, ¿cómo te podemos...?
Hay que ver el follón, ¿eh?
¿Pero follón gordo?
Sí, pero claro, esto gana de... No, yo me suena que, claro, con la cuenta la abriría el otro amigo y ahora dice, pues ahora que me han quitado a mí, te voy a fastidiar. Esto no funciona así, mi gorra. O no debe funcionar
así. No debe
así.
Funcionar así.
Usted ha sido presidente, lo han cesado. Usted ha sido administrador, lo han cesado. Pues la vida, digo, el resto es así.
Claro.
Yo soy abogado de un señor cuando confía en mí. Si deja de confiar, pues dejo de ser abogado y tampoco pasa nada.
Vale. Hacemos una pausa y luego vamos ya. Hoy todo lo que tenemos son moequelianas que hay aquí. Hay aquí.
La del tigre.
Larga cola, a ver qué podemos.
La del tigre.
El público tiene la palabra.
Bueno, vamos ya a lanzar las llamadas los mensajes que tenemos aquí para ti, Joaquín. María, adelante.
Hola, buenos días. Puse hace unos días un correo electrónico explicando la situación que tengo y me comentasteis que os pusiera un WhatsApp. Pues bien, adquirí una vivienda entre el 2002 y el 2005 y en los papeles, en el catastro, la vivienda, pues simplemente venía la vivienda, pero los propietarios de todo el edificio se habían puesto de acuerdo y cada uno había hecho un trastero. Entonces, cuando yo compré la vivienda, pues también me encontré con ese trastero, el cual pues he estado utilizando. Ahora yo he vendido esta vivienda y en los papeles sigue sin constar el trastero, pero yo quiero quedármelo un tiempo, no sé si 6 meses, 1 año o 2, mientras que yo lo necesite me lo quiero quedar. Entonces yo ahora, cuando le vaya a dar la llave al nuevo propietario, quiero saber a qué me tengo que atener. ¿Tengo obligación de traspasarle este trastero que no está en papeles, es como si no existiera, no está en ningún sitio? Pero yo, si le entrego las llaves, ¿puedo tener llaves del portal para tener acceso al trastero o ya yo no podría, al yo no ser ya propietaria de la vivienda? No sé exactamente cuál es la situación y quiero hacer las cosas bien. Entonces, pues quiero que me asesoréis y me digáis legalmente si me puedo yo quedar con el trastero y utilizarlo el tiempo que yo lo considere necesario o si se lo tengo que ceder o quedar al nuevo propietario, aunque no coste en ningún papel ni en ningún sitio. ¿Vale? Muchísimas
Joaquín.
Pues muy bien, la pregunta es muy interesante. Esto es la típica construcción vigorra que se hace de común acuerdo con todos los propietarios de un edificio y mientras que estamos todos de acuerdo y todos, todos trincamos, pues todos felices. Me explicaré. Habría en aquella vivienda, en ese bloque de vivienda donde estaba nuestra amiga María, pues unos huecos vacíos, digamos, oye, pues vamos a construir o en la azotea o en el bajo, sí, sí, donde fuera, una serie de trasteros. Como lo vamos a hacer entre todos y todos vamos a tener, pues todo el mundo contento, Vigorra. O sea, como estamos hablando, todo el mundo contento. Ahora, esos trasteros, aunque no están reflejados, obviamente, en ninguna escritura, porque son construcciones que se han hecho ad hoc y después de la construcción del bloque, vete tú a saber de qué forma, desde un punto de vista lógico, y la justicia y el derecho es lógica, están más o menos apareados, conexos a una vivienda. O sea, yo no tengo un trastero allí porque era un tío que pasaba por la puerta. Y no es un elemento constructivo individual a la vivienda. Es más o menos anejo a, sin que conste documentalmente. Exacto. La pregunta de María Vigorra es muy interesante. Dice, oiga, si yo vendo una vivienda y no digo nada de trastero, usted no me puede exigir comprador un trastero porque yo le he vendido la vivienda. Pero entonces yo diría, querida María, ¿tú en qué condición tienes el trastero? Primera pregunta. Si María tiene el trastero, Vigorra, desde hace más de 20 años y lo ha poseído como propietaria, supuestamente, Vigorra, de esa construcción, María es la propietaria por usucapión. Para que lo entendamos. O sea, yo cuando utilizo un bien inmueble durante un tiempo largo como dueño, eso es mío, con papeles o sin papeles. Por lo tanto, la pregunta de María. María, tu consulta tiene varias respuestas y vamos a intentar darla. Primera de ellas. Desde el punto de vista de la honradez moral, que tiene mucho que ver con lo jurídico, lo explicaremos, tenemos que ver qué le dijiste al comprador cuando le vendiste. No qué dice el papel, sino que... señor comprador, mira, te vendo mi piso. Y si el comprador dijo, oye, este piso tiene garaje, sí, tiene este trastero aquí. Si le has vendido con esa condición, moralmente y jurídicamente debes de darle la llave del trastero. Vamos al segundo supuesto, Vigorra. No, Joaquín, yo no he engañado a nadie. Yo he enseñado el piso y jamás he dicho que tuviese un trastero. Nunca lo he dicho. Entonces resulta que este señor comprador no puede llamarse a engaño porque jamás se le ha dicho que en el precio se incluyera un trastero. Y sería defendible por tu parte, aunque parezca un poco forzado, que el trastero es un inmueble y el piso es un inmueble completamente distinto. Por lo tanto, si yo soy dueña de un trastero que está dentro de un inmueble y para acceder al inmueble me hace falta la llave del portal, puedo mantener la llave del portal sin ningún problema. Lo que no puedo mantener es la llave del piso que he vendido. Claro. Entonces, por lo tanto, yo basaría esto en lo siguiente. Si has poseído ese trastero más de 20 años como propietaria, supuestamente el trastero es tuyo con papeles o sin papeles. Y ahora abrimos una llave. Si cuando enseñé el piso para venderlo, le dije a los compradores, este piso y además tiene este trastero aquí al lado tal y cual, eso es de ellos. Si no se lo dijiste, podríamos discutir perfectamente, sería objeto de un debate, Vigorra, hasta qué punto yo he vendido solamente el piso sin trastero o lo he vendido con trastero. Vale. Discutible es en la segunda parte. En la primera parte no sería discutible porque habría un vicio de consentimiento. O sea, yo he visto esto con este trastero, usted después entonces, me dice, y usted luego se acoja a decir que como no está la escritura no me lo vende. No. Por tanto, la pregunta, María, que debes de hacerte a ti misma, no desde un punto de vista solamente moral, sino jurídico, es cuando entregué o enseñé, mejor dicho, la vivienda para la venta, esos compradores preguntaron por el trastero, yo se lo dije, ¿qué pasó? Sí. No, yo no dije nada, yo dije solamente era el piso. Pues si he vendido un piso, vendió un piso. Y que diga lo que quieran los demás.
Venga, vamos al siguiente.
Buenos días, fenómeno. Estoy recapitulando datos para solicitar los gastos de la famosa hipoteca. Mi pregunta es, en el caso de que me digan de que me lo pagan y me lo descuentan del capital, ¿eso es legal? Lo digo por no, por si me lo dicen, pues conformarme y ya está, ¿vale? Venga, muchas gracias.
Mira, legal no es porque tú no, a mí no me puede exigir nadie cómo se debe devolver mi dinero. Sí. Pero lo que no vamos a estar en cuestiones que no sean prácticas. El dinero, querido Diego, es dinero quitándome de la hipoteca o dándomelo a mí. Es que es una cosa absurda. O sea, si toda la discusión, Diego, es, para que lo entendamos, si un banco me dice que no me va a poner ningún problema en darme los gastos hipotecarios, pero que por favor me dice que lo va a descontar del capital, yo accedería mañana. No por imposición, sino por comodidad y practicidad. Mm. Es práctico.
Sí, sí. Me quita.
Ahora bien, a tu pregunta, volvemos como al asunto anterior, no tiene una sola respuesta. ¿Me pueden obligar? Como obligarte no te pueden obligar, ¿no? Mm. Es como si tú me dieras a mí, oye, le he ganado un pleito a un señor que me debe 10.000 euros. ¿Yo tengo que tragar con que me lo quiera pagar 1.000 euros al mes? No. Pero si no tiene otra forma el hombre, ¿qué hago?
Vale.
No es que no sé, no es que se obligue, es que sea práctico. Por lo tanto, es práctico que tú, si te dan la cantidad que pides y lo que hacen es, mira, del capital pendiente lo quito, te están dando el dinero directamente, es absurdo. O sea, que traga.
Ana María.
Buenos días, señor Vigorra y equipo. Enhorabuena por el programa con antelación. Y mire, soy Ana María de Córdoba. Por preguntas, por favor, a ver si me podían ayudar a ver qué hacer. Yo en su día pues me junté con un hombre, vamos, vivimos juntos. Tuve mi hija, no estábamos casados, como he dicho, estábamos juntos, vivíamos juntos. Y la reconoció, tiene su apellido y los míos en nuestro libro de familia, efectivamente. A los dos añitos nos separamos por violencia de género, eso fue en el 94, vamos, en el 95. Y de hecho tuvimos juicio porque denunció Reina Sofía, denunció Reina Sofía, pues tuve que ir a curarme, efectivamente, evidentemente. Bueno, el caso es que yo ya con ese hombre no tuve relación ninguna, ni le pedí manutención, nada de nada, porque de hecho persona que no llevaba una vida muy sana, por decirlo de alguna manera, y entonces pues yo evidentemente ni le permitía ver a mi hija ni nada, porque vamos, que yo desaparecí para él y él para mí, y la familia pues nada de nada. Ahora me informa que ha muerto. Antes de juntarse, era yo cuando me junté con él, estaba separado de su primer matrimonio, tenía un hijo con el cual él que nos ha informado de que ha muerto y que murió en marzo y que tiene deuda, no ha hecho testamento. Entonces a mi hija, como tiene su apellido, pues ¿en qué repercute? ¿Qué tiene que hacer mi hija? Porque pues, ha dejado deuda, el piso con deuda, cosas de estas así. Entonces supongo que ella tendrá herencia o algo y quiero saber si puede renunciar. Ella no puede llamar ni nada, está en marinera y está ahora mismo de navegación y no puede. Y por favor, si nos podía informar don Joaquín Moecker.
Pues sí, te vamos a informar ahora mismo, Ana María. En primer lugar, decirte lo siguiente: como hacer, no debe de hacer absolutamente nada. Porque lo que sí tiene que tener claro es que no debe de tomar parte en ningún tipo de cosa que parezca que acepta la herencia. O sea, no vaya a entrar al piso, no vaya a alquilar el piso, o sea, cuidado. No, o sea, si ella hace cosas sin papeles, pero que demuestran que la herencia prácticamente lo ha aceptado, ¿y qué sí. sería? Pues, por ejemplo, si yo cojo y utilizo la casa, cobro el alquiler, pues sí. estoy prácticamente aceptando. Por lo tanto, solución que hay aquí, la primera. Mira, María, bueno, hay que coger e ir a pedir una partida de función del padre de tu hija, de este señor. Una vez que tengamos la partida de función del padre de tu hija, tenemos que ir luego a obtener el certificado de últimas voluntades. Ese certificado de últimas voluntades que te van a expedir sobre la marcha y que te lo van a dar cuando demuestres que ha fallecido, hace más de 20 días, estamos hablando de marzo, ya ha pasado los 20 días, va a indicar si este señor murió con testamento o sin testamento. Si murió con testamento, hay que ir a la notaría donde se hizo el testamento y entonces te sigo informando. Por lo tanto, Ana María, te repito, tienes que ir a pedir una partida de función del padre de tu hija. Con esa partida de función que se obtiene en el juzgado, en el registro civil, te vas a obtener lo que se llama el certificado de últimas voluntades, que lo puede hacer la subdelegación del gobierno, en el edificio donde esté. Ahí te darán ese certificado y cuando lo tengas nos vuelves a llamar. Oye, Joaquín, que he hecho esto y ya tengo el papel aquí. Dice que no otorgo testamento. ¿Qué hago? O dice que otorgo testamento ante el notario don fulano de tal. ¿Qué hago? Yo te lo digo.
Vale. Pero eso tiene que ser ella personalmente.
Ella. No, no tiene que ser. No, no, la marinera madre. No, la madre.
La madre puede.
La marinera no puede.
Venga, vamos con otra.
Buenos días, de Jaime. Gustaría hacer una pregunta a Jesús Mueque, a ver si me lo podía responder hoy, porque hoy tenemos que cambiar la cartilla de mi madre. Resulta que mi padre tuvo un accidente, lo atropellaron con un coche y murió. Y entonces le dieron a mi madre una indemnización y lo metimos en el Banco Santander. Resulta de que esa cartilla era de juzgado, venía de juzgado, estaba, no se podía cobrar intereses, no se podía hacer nada, ¿no? Bueno, a los 2 años le cobraron intereses y entonces le cobraron mantenimiento de cartilla y entonces fuimos a arreglarla, dice que tiene que tener movimiento, una tarjeta, bueno, lo hicimos. Y ahora a los 2 años no han pasado la cuenta de empresa, no han quitado la empresa, la cuenta de juzgado y no han pasado a cuenta de empresa con lo esa de pagar todos los meses 30 euros por el mantenimiento y todo ese rollo. ¿Eso se puede hacer? ¿Puede hacer banco pasar una cuenta de juzgado que viene de un juzgado a otra sin permiso? Dicen que nos mandaron una carta en el año pasado, en mayo, pero nosotros no sé. Con mi madre mayor igual la ha tirado, no lo sabemos. ¿Eso puede ser así?
A ver, aquí sale de todo, ¿eh?
En primer lugar, las cuentas de juzgado que tú dices no existen.
Entonces, ¿qué puede ser
lo
eso?
Que existe, que el dinero que hay en la cuenta viene del juzgado, son distintos, pero cuenta del juzgado la tiene el juzgado, no tú. O sea, cuando dice, tengo una cuenta que es del juzgado y la cambian, no, mamá, la cuenta no es del juzgado, la cuenta es mía.
Sí.
Y lo que hace Vigorra es que esa cuenta tiene el saldo que tiene porque me ha mandado del juzgado el dinero que he obtenido de la indemnización, del accidente, pero no es del juzgado. Punto uno. Segundo, lo que estamos hablando es que se está cambiando, al parecer, la naturaleza de la cuenta, de cuenta individual o particular a cuenta de empresa. Eso se puede hacer siempre y cuando el banco haya avisado y haya dado un plazo. Si no estás conforme, siempre tienes derecho a cancelar la cuenta.
¿Entonces qué hace?
Pues nada, decir, mire usted, que no estoy conforme con estas condiciones, me voy.
Ya está.
Ya está. O sea, lo que tenemos que darnos cuenta es una cosa, Vigorra. Esto hay que tenerlo claro. Los bancos tienen una serie de oficinas, cajeros automáticos, cajas de seguridad y una serie de empleados. Es que eso está para algo, Vigorra. O sea, el sueldo del que trabaja en el Banco Bilbao, el Banco Santander, en el banco que sea, ese es quien lo paga, el sueldo. A mí no me voy a cobrar comisiones, ¿eh? A mí no me voy a cobrar gasto hipotecario, ¿eh? A mí no me voy a gastar. Bueno, entonces yo de qué. Dice, hombre, usted viene los intereses que de un préstamo. Sí, pero es que tener una cuenta corriente tiene unos gastos, entonces. Lo que sí tenemos que hacer, estamos en una sociedad Vigorra moderna de la oferta y la demanda. Es muy sencillo. A mí esta entidad financiera me está cobrando unas comisiones X trimestrales, semestrales o anuales. Y tengo otra entidad financiera Vigorra que no me los cobra. Pues cámbiate. Vale. Ahora bien, resulta que la otra cuenta no tiene... No, a ver si va a ser como el famoso este de Univo. Ahora no tengo oficina, ahora no me contesta. Ojo al dato. O sea que cuando se hacen cambios... Hay que valorar los pros y los contras. Pros, no tengo nada a cambio de comisiones, no tengo tal. Me parece muy bien, esos son pros de la cuenta. Contras, no tengo una oficina física donde dirigirme, no me todos por online. O sea, aquí milagro no hay, Vigorra. O sea,
que lo que pueden negociar...
Los bancos online son más baratos porque no tienen gastos. Así de sencillo. Sí. Vamos a hablar claro. Y los bancos con sede física son más caros porque tienen gastos.
Pero que lo que puede hacer es eso,
negociar. Y si no le gusta, que se vaya. Me ha pasado una cuenta que no me interesa. Me voy y punto.
El público tiene la palabra.
Ahora seguimos con las preguntas muequelianas, pero me gustaría que nos aclararas, a raíz de un caso que has llevado tú, que el otro día contabas en la tele, la ley de segunda oportunidad que ha supuesto para una señora, el caso que has llevado tú, 189.000 euros que le han quitado.
Sin pagar.
Sin pagar. Entonces, ¿qué es? Cuéntanos la ley de la segunda oportunidad.
Bueno, la ley de segunda oportunidad, Vigorra, es una ley que sale... para que las personas que han tenido deudas, te estoy hablando de personas físicas, porque las personas jurídicas tienen el concurso acreedores de toda la vida, ¿no? Que es igual, esto es un concurso para personas físicas, ¿no? Y lo que viene a decirse es lo siguiente, Vigorra. Primero, que seas deudor, o deudora, obviamente, que tengas más de un acreedor, o sea, no puedes deber el dinero a una sola persona. Lo que pasa es que eso es de la pluralidad de acreedores, Vigorra, una tontería, ¿sabes por qué? Porque si yo le debo el dinero solamente a una persona y me hacen falta dos, me busco una trampa rápido. Me voy al frutero de mi casa. Le compro 10 kilos de plátano, 20 de cebolla y 2 lechugas. y no le pago.
Sí.
Y le digo, reclámame los 40 euros de la lechuga. Ya, ya son dos.
Ya tiene dos acreedores.
O sea, para mí, muchas veces cuando decimos, cuando ponemos eso de la pluralidad de acreedores, de verdad que es de tontería. Bien, seguimos. Y sobre todo que sea un deudor de buena fe. Ese concepto es el más complejo. ¿Qué es un deudor de buena fe, Vigorra? Pues un deudor de buena fe es aquella persona que contrae las deudas, las trampas, que llamamos en Andalucía, pero no queriendo contraerla sabiendo no va a poder pagar, sino contrae las deudas pensando que puede hacerle frente, porque de hecho le podía hacer frente, la cosa viene mal, una pandemia, un cierre, una enfermedad o lo que sea, no puedo hacer frente a ello y me veo en esa situación. Sí. Ese es el deudor de buena fe. Y el deudor de mala fe, Vigorra, sería el señor o señora que se mete en una serie de deudas, trampas en Andalucía, sabiendo de antemano que no puede pagar. O sea, imagínate yo así, digo, vamos, yo no tengo nada, no tengo ni piso, no tengo nada, voy a ver si consigo cuatro tarjetas de crédito, estas que te dan en las estaciones, no sé cuánto, hago, contraigo deudas por 5.000 en cada tarjeta, 20, tengo, y ahora digo, ley de segunda oportunidad, que no puedo pagar. No. Eso no es deudor de buena fe. Ese es un abusón que, desgraciadamente, en muchas leyes, Vigorra, que tienen un sentido real, espiritual de la norma, muy bueno, si van destinados a sus legítimos destinatarios y no a aquel que se cuela o la que se cuela por medio. Esta ley le pasa lo mismo. Entonces, el caso de esta señora, por ejemplo. Una señora que está casada en su día con su marido, el marido se dedica a temas agrícolas, y compran un tractor, compran un material, en fin, para lo que es el tema de la tierra, y se separa, que es lo de menos, la separación es lo de menos, pero como queda de avalista de las operaciones financieras, de la compra del tractor y tal y cual, pues debe 189.000 euros, que los bancos, la financiera, le meten mano, y se lo reclaman judicialmente. Y esta señora dice, yo es que no puedo pagar esto, es que no tengo dinero, no tengo ni, vamos, vivo de alquiler, no tengo nada, y lo que tengo una pensión pequeña, una... ¿Qué hago? Fíjate la situación, Vigorra, de angustia. No solamente, Vigorra, es que debo este dinero, sino es que no puedo hacer nada. Porque no puedo tener una cuenta corriente porque no me la ha hablado ninguna. No puedo tener una tarjeta de crédito o de débito porque es que no me la dan. No puedo, imagínate, Vigorra, decir, oye, pues mira, voy a pasar unas vacaciones en una playa andaluza y voy a financiarla. No me la financia nadie. Entonces, ¿qué se hace? Cuando se observa por el juez de lo mercantil de la provincia que corresponda, que esta persona que solicita ese concurso de persona física es una persona deudora de buena fe, porque se lo está acreditando, en el sentido no acredita lo contrario, de mala fe, y que no puede hacer frente a sus deudas, pues el juez de lo mercantil puede dictar, como en este caso ha dictado, el beneficio del pasivo insatisfecho. O sea, las trampas te las quito de en medio. Todas tus trampas.
Todas.
Esta señora no debe ni un duro ya. O sea, los 189.000 euros que ella debía como analista, nada.
Cero.
Pero que no te eso, que no digas tú. Esto. Por otro lado, claro, tampoco queremos que sea un coladero.
Ya.
Cuidado, porque no, entonces la gente que escucha esto dice, ah, pues, ¿cómo? Yo tengo aquí 40.000 euros que yo debo, de que me lo gasté en el bingo. No. O sea, tienen que ser cosas reales. Ahora, ¿qué único problema tiene la ley de segunda oportunidad? Que, como siempre, hay un par de artistas que dicen... Conmigo esto no va. Los artistas se llaman Hacienda y Seguridad Social. Y dicen, un momento. El juez de lo mercantil que le quite todas las trampas a los bancos, pero a mí no. A mí, si estos 189.000 euros de esta señora fueran de Hacienda, la Seguridad Social, lo máximo que quitan son 10.000 por cada uno. Entonces, dice, bueno, y ya pregunto entonces, si esta señora deudora de buena fe no hizo frente a sus obligaciones, es que dice, es que no pagó los impuestos y la seguridad social, pero ni tampoco pagó el tractor. Es que cuando dice, no me ha pagado a mí, y el del tractor, ¿qué pasa? ¿Que no tiene derecho a cobrar el tractor? Digo esto para que lo veamos. O sea, es que Hacienda y la seguridad social se ponen en una posición como diciendo, como somos el Estado, nosotros somos el bien general, el bien común general, y por lo tanto estamos por encima de una empresa particular. Y yo pregunto, oiga, esa empresa particular a la que usted no quiere poner a su misma altura es la que le nutre usted Estado de impuestos. Entonces, ojo con esto. ¿Te acuerdas, Vigorra, lo que comentábamos tú y yo cuando te decía, Vigorra, por favor, no hagamos demagogia, que tú eres un tío serio y yo también? Cuando la gente no podía pagar los pisos, ¿te acuerdas, Vigorra? Decía, pues que si no puede pagar, que no lo paga. Y yo construyo todo, que he hecho el bloque, ¿qué hago? ¿Tú te acuerdas, Vigorra? Sí, sí, sí. Yo, promotor, hago un bloque de 10 pisos, vendo 10 pisos, se meten, ahora tres tíos dicen, yo es que no puedo pagarlo, yo es que no puedo, pues yo no puedo. Y decíamos, ves que el hombre no puede pagar, ¿qué quiere que te diga? ¿Y a mí quién me dice algo? ¿O yo no soy una persona humana, macho? Entonces aquí pasa igual. Europa ya está mandando algunos mensajes diciendo, vamos a ver, o hacemos una ley de segunda oportunidad donde la persona que plantea esta situación pueda acceder realmente a ella, o si usted me hace una ley de segunda oportunidad de chiripiti flautica, sí, es de segunda oportunidad, pero hasta 10.000, sí, hasta 10.000, sí, sí, no, 10.000, 40.000, uh-huh, lo que sea. Si puede pagar, se pagará. Si no puede pagar, ¿qué hago? Ya. Es que es lógico, ¿no? Entonces, ese matiz está por ahí. Pero este mensaje hay que mandarlo muy claramente. Aquellas personas que se han metido o están en muchos líos con sus nóminas embargadas por impagos, tal y cual, que se han metido sin querer por la vida, le ha venido, ya está, oye, sí, yo pensaba que podía hacer frente a esto y al final me ha pasado esto. La ley está pensada para ellas. Y es la devolución, Vigorra, de la dignidad de una persona. Esta mujer va a poder tener una cuenta corriente, va a poder tener nuevamente una tarjeta de crédito, sí, o de débito. Y va a poder llegar a un sitio y decir, me voy a ir con mis hijos este fin de semana a tal sitio, como el viaje vale 700 euros, no puedo pagar de gol, pero los quiero fraccionar, y se lo van a poder fraccionar.
Cosa que no podía hacer antes.
Nada.
Y entonces, este caso lo ha llevado tú.
El despacho, sí. 189.000 euros le han exonerado de pagar.
¿Y el marido había muerto?
No, el marido vivía. La persona que ha sido cliente nuestra ha sido la
sí, sí. Que le pasaron a ella porque fue avalista ella.
Sí, y si la deuda de ella directamente tampoco pasa nada. O sea, que no es que estemos hablando, que no estamos demonizando al marido. No. Si la deuda lo hubiera contraído, imagínate que esta señora que estamos poniendo el caso concreto y real hubiera sido la agricultora ella, tampoco pasa nada. O sea, tú dices, es que soy agricultora, me metí en comprar un tractor y unos aperos del campo y no he podido pagarlo. Ya, pues ya está, pues no sé si me estoy explicando. Que no es porque, como es avalista, el juez le da pena. No. El juez lo que observa, el juez de los mercantiles o los jueces de los mercantiles, lo que observan es el caso concreto.
Sí, sí, sí.
Bienes de esta persona, X. Deuda de esta persona, X. ¿Se pueden hacer frente aparte? Bueno, no te quitan 100, sino te quito 140. Parte, ya. ¿Me entiendes lo que quiero decir?
Pero el dueño del tractor no cobra.
Eso es lo que te estoy diciendo, que ese es el problema ahora. Entonces, lo que te digo, por eso digo que una cosa es que protejamos al deudor, Vigorra, que estoy de acuerdo, como en todo, ¿verdad? Sí. Que en la empresa, Vigorra, la parte débil suele ser el trabajador, porque el empresario tiene un poder que... Estamos de acuerdo. ¿Verdad? Que el jefe tiene un poder que no tiene el subordinado. Hasta aquí estamos de acuerdo. Pero una cosa es que tú protejas supuestamente, Vigorra, en cualquier negocio jurídico, a la parte más digna de protección, uh-huh, en un alquiler, el inquilino. En una legislación social, el trabajador. Estamos de acuerdo. Pero que tú protejas en una ley civil al inquilino o una ley laboral al trabajador, no es que dejes desamparado y en cuero al empresario, uh-huh, o al propietario del piso. Uh-huh. Porque yo te pregunto, Vigorra, si tú eres propietario de un piso, lo alquilas, que lo mejor estás alquilando para pagar tu hipoteca. Pero que esto de asociar a Vigorra a que tú eres un magnate, pero si a lo mejor tú tienes un pisito que te está comprando poco a poco con tu hipoteca. Uh-huh. Oiga, que yo soy un fondo buitre que tiene 1.000 viviendas. Entonces dice, es que Vigorra, es que el inquilino no puede pagar, tienes que aguantar. Yo es que tengo 3 hijos y estoy parada. Señora, que yo no soy la consejería de asuntos. Que yo no soy la consejería de asuntos sociales. Uh-huh. Que me ha visto usted cara de consejería de asuntos sociales. No, pues entonces, que me no es que te dice ahora rápidamente, hombre, Jesús, es que hay que entender la situación de esta mujer, ¿eh? Esta mujer está separada, es víctima de violencia de género, tiene 3 hijos, no tiene ingresos. Y Vigorra que un piso de acogida.
Pero así hay muchos, ¿eh?
Pero, casos, ¿me entiendes? Entonces, eso es demagogia, Vigorra. La demagogia es que pobrecita María, que está parada, tiene 3 hijos, es víctima de violencia de género y no tiene ingresos. Tendrá que vivir, digo. Vivirá en un piso que tenga el Estado, sí. No yo. Yo soy Jesús Vigorra y lo que he hecho es comprarme un piso, el ejemplo, sí, que pongo, que me lo he comprado con mi esfuerzo y a lo mejor estoy pagando con ese alquiler que pretendo cobrar. Y esto es importante decirlo, sí, Vigorra. Sí, sí, sí. Sí a la protección de la parte débil en cualquier negocio jurídico, sea arrendamiento, sea legislación laboral, pero oiga, no un desamparo absoluto a la otra parte, porque no va a ninguna parte.
Y hay mucha gente así, ¿eh? Que
claro, no, porque el detractor no cobre, que tendrá mucho dinero.
Bueno, vamos a Beltrán de Málaga.
Hola, buenos días. Mi nombre es Fran, de aquí de Málaga. Mi pregunta era para para Joaquín Moeque, el tema de un divorcio que tuve en 2018, que se firmó, hicimos nuestro convenio regulador con el tema de los niños y demás. Y bueno, que hace unos años pues ella rehizo su vida con su nueva pareja, en lo cual lleva más o menos 3 años viviendo con su pareja en la casa que tenemos ella y yo en común. Con lo cual todavía estamos pagando la hipoteca, ella su mitad, yo mi otra mitad, el IBI, en mitad de cada uno, en fin, lo normal. Y lo que no es normal es que ella la esté utilizando para vivir allí también con su pareja. Y lo que quisiera es saber el tema de cómo podría yo hacerlo para dar una solución a eso, ya que yo estoy pagando mi parte de hipoteca y de IBI como mi obligación, pero claro, para que viva otra persona ahí con ella, pues no lo veo bien. Y creo que eso salió algo hace unos años, pero yo quería saber cómo puedo hacerlo, cómo puedo mostrarlo, si se puede mostrar a través de vídeos que yo haga o tengo que contratar a un profesional para que si me pueden dar alguna idea o por dónde...
Que nos queda un poquito minuto y ya está cogido.
Beltrán, efectivamente no es que haya salido algo, es que una cosa es que en una vivienda se le atribuya el uso a los menores con su madre, y otra cosa es que la madre se eche un novio que tiene todo el derecho del mundo a rehacer su vida, hasta ahí podemos llegar, pero no a costa mía, el novio que viva en su casa, o sea, por lo tanto... Lo que tienes que hacer es interponer una demanda de modificación de medida donde se le quite el uso de la vivienda porque lo está haciendo ya un uso con otra pareja nueva.
Demanda de modificación de medida.
Y ahora, ¿cómo demuestras que está conviviendo? Pues yo te recomendaría un detective. Sinceramente, que haga un seguimiento. Como está viviendo, no va a ser barato, te voy a explicar por qué. Porque no va a tener que demostrar mucho, sino con el seguimiento de un par de días va a decir, oye, usted, que vamos una semana y vamos, y que mantiene, y que después los vecinos hablen de la. Entonces se demuestra la relación de convivencia con otra persona, y entonces hay que modificar la medida por la cual se atribuyó en su día el uso de la vivienda a esta persona.
Entonces, pedir o solicitar una modificación
de medida, pero acompañándola de un informe de un detective informe que diga que... claramente que tal, porque el vídeo de él es un vídeo que no es una prueba suficiente, seria.
Ya.
Donde el vídeo puede ser sacado donde, ahora, distinto a un detective que diga, hacemos un seguimiento a la vivienda tal y cual y vemos que la persona duerme, pernocta y lo hace de forma habitual. Y como no va hasta todos los días, pues que lo hagan un par de veces.
Pásale la de Carmen a ver si la puede contestar, que también es
premio. Hola, muy buenos días. Mire, esto es para el señor Michael, para preguntarle sobre la hipoteca, a ver si puede mi hijo reclamar los gastos de hipoteca de su piso. Fue en el 2016 y ha reclamado al BBV, no al Santander, y le han dicho que no, que no.
Ella, sobre todo por la fecha, puede reclamar.
Sí, perfectamente. ¿Te acuerdas lo que dijimos una vez aquí, Vigorra? La banca está intentando decir, Vigorra, que después de tanto tiempo ya ha pasado tiempo suficiente para haber accionado, para hacerlo rápidamente. Y dice, oiga usted ya sabe perfectamente que puede hacerlo, porque no lo ha hecho. Digo, ¿y tú? Que sabes que tiene que devolverlo porque no lo devuelve.
O sea, que siendo 2016 que sí, puede reclamar.
Que Europa le ha dicho claramente a la banca, no me venga usted con monserga de prescripción, porque si usted lo que le dice al cliente es que ya sabe hace mucho tiempo que puede pedirlo, también sabe usted que hace mucho tiempo tiene que devolverlo y no lo devuelve.
Pues ya estás enterada, Carmen. Joaquín Moeque, que tengas un buen fin de semana y hasta ya la semana que viene.
La semana que viene seguimos.
Seguimos. Ah, que sigues todavía en... ¿Cómo es el nombre?
Activación Militar.
Activación Militar. Pues nada, mi alférez, hasta la próxima.
Hasta la próxima.
El público tiene la palabra.